Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
...6 de mayo de 2001... calle Cortes de Aragón, a las 6 de la tarde... tres tiros por la espalda, ETA volvía a asesinar en Zaragoza. La víctima era el senador y presidente del PP en Aragón, Manuel Jiménez Abad. Iba con su hijo Borja, de 16 años... a ver un partido del Real Zaragoza. Los autores de tan atroz crimen fueron Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, identificado por el propio hijo de Jiménez Abad, y Miren Itxaso Zaldúa, condenados en 2023 a 30 años de prisión. Saludos de Pilar López Isla, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y tenemos a esta hora a Manuel Jiménez Larraz, hijo del político aragonés. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues tu padre fue asesinado por unas siglas. ¿Cómo asimila un hijo adolescente y luego un adulto este cruel atentado?
Bueno, pues como puede. En aquel momento, lógicamente, pues cuesta encajar una situación que cambia tu vida por completo, ¿no? Mm. Además, yo estaba en ese momento estudiando en Francia, estaba Erasmus, sí, que es un año que todos los que lo han disfrutado saben que es un año de descubrimiento, pues, mm, pues de muchos conceptos, de muchos principios, de la libertad recientemente adquirida, y de repente, pues todo se volvió oscuro. Y en mi cabeza pues había solo dos preocupaciones. Por un lado, mi madre, que la habían condenado a envejecer sola, y por otra, mi hermano, que iba con mi padre cuando le asesinaron.
¿Cómo era vuestro día a día? ¿Sentíais miedo, amenaza en la familia?
Todos los que no han vivido esa época probablemente no puedan comprenderlo, pero existía un miedo callado. O sea, sí, todo aquel que se dedicaba a la política y representaba las siglas de determinados partidos, no existía siempre un riesgo cierto, pero existía siempre el riesgo difuso o el miedo difuso a que en algún momento alguien pusiera, bueno, pues a tu familiar en una lista negra sencillamente por pensar distinto. Y sí que vivíamos con cierta cautela, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi padre decidió que se iba, o nos informó que se iba a dedicar a la política. Recuerdo perfectamente ese día y bueno, pues cuando me lo comentó, que le habían ofrecido ser consejero de presidencia, Santiago Lanzuela, pues uno se mueve entre el orgullo de quien ve que una persona que nunca había pedido nada, pero que yo creo que su valor personal pues había trascendido su ámbito más cercano, le ofrecían algo que él no buscaba, pero por otro lado también te movías en torno al miedo de qué es lo que podía pasar.
Qué difícil además es encajar un crimen como este cuando hablamos además de una persona que se dice que era tolerante, dialogante. ¿Qué lecciones os ha dejado tu padre en este sentido?
Muchas lecciones. O sea, mi padre es verdad que era una persona extraordinariamente tolerante y que yo creo que además no lo transmitía con la palabra, lo transmitía con los actos. No necesitaba decirnos, oye, tenéis que ser así. Uh-huh. Era un ejemplo con cómo actuaba. Pero no solo eso, porque todos los aprendizajes que hemos obtenido, muchos vienen lógicamente directamente del trato con mi padre, de las escaladas que hacíamos juntos, de los días en la montaña, de los días de pesca, de los días de fútbol, pero luego también del recuerdo que de él ha quedado en los aragoneses. Yo siempre digo lo mismo, pero yo aprendí más de tolerancia en las lágrimas de Jesús Bernal, que era el representante de Xunta aragonesista en aquella época, que en cualquier otro momento, porque ahí entendí que lógicamente había cosas muy por encima de cualquier discusión o debate partidista, que había cosas que nos unían a todos los demócratas.
La justicia fue lenta con el caso de tu padre. ¿Por qué se demoró tantos años, más de dos décadas?
Bueno, pues porque no fue un caso fácil de resolver. Fueron muchos años. Es verdad que en algún momento, bueno, flaqueas, sí, pero fuimos muy pacientes porque en todo momento vimos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la fiscalía, los jueces, seguían haciendo su trabajo. y que el hecho de que el terrorismo hubiera desaparecido de las primeras portadas de los medios de comunicación no significaba que el Estado dejara de trabajar. Y eso lo veíamos. Lógicamente tardaron en obtener los resultados que queríamos, pero bueno, al final conseguimos que se hiciera justicia.
Oye, las Cortes de Aragón recuerdan todos los años a Manuel Jiménez Abad en el acto conocido como el homenaje a la palabra. Tú estás siempre en ese acto. El diálogo y los valores, ¿no?, son el leitmotiv, digamos, de estos actos. Qué sencillo y qué difícil a la vez, ¿no?
Bueno, pero yo creo que es algo que tenemos que reivindicar
Sí.
permanentemente y que creo que además, bueno, en mi caso forma parte del legado de valores que me dejó mi padre y creo que es un legado que comparten muchos aragoneses, porque al final, en un momento en el que la política está extraordinariamente polarizada, creo que los aragoneses, bueno, podemos presumir de que la política en Aragón tiene un tono más moderado que en el resto de España. Probablemente se haya forjado a lo largo de muchos siglos de historia, de muchos compromisos, de muchos sitios, de muchos fueros. Pero lo cierto es que en Aragón existe una tendencia al diálogo. Un aprecio por la pluralidad que probablemente en otros sitios falte.
Bueno, hoy Europa recuerda a las víctimas del terrorismo. Nuestro país es uno de los más golpeados, pues, por el terrorismo. Durante años, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido ejemplo de lucha. ¿Ahora crees que nos ven igual desde fuera, igual que entonces? ¿Ha cambiado esto?
No, yo creo que ha cambiado todo. Yo creo que ha cambiado todo muchísimo, ¿no? La lucha contra el terrorismo yo creo que se tuvo que enfrentar en los primeros años a los enormes prejuicios que existían todavía en muchos de los países que nos rodean y que
Sí.
afortunadamente se fueron derribando con el paso de los años y con la evolución de nuestra democracia. Ahora, lógicamente, es completamente distinta la visión que tiene Europa de lo que fue la lucha contra el terrorismo, si bien probablemente persistan en algunos entornos, pues algunos de esos prejuicios que no se han conseguido derribar. Pero yo creo que el que lógicamente es completamente distinto.
Manuel Jiménez Larraz, hijo de Manuel Jiménez Abad, político aragonés asesinado por ETA. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu testimonio.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, y además las instituciones aragonesas se han concentrado en ese monumento a las víctimas del terrorismo que hay en la Plaza San Francisco. Ahí estaban presentes diversos partidos políticos, el presidente de Aragón en funciones y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.
Hoy celebramos el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo y 22 años después del trágico atentado del 11M, pues sin duda es un día en el que me parece que Zaragoza tiene que seguir recordando a las casi 200 víctimas de ese día, pero a todas las víctimas que han fallecido en el terrorismo, porque es la única forma de garantizar su memoria, la dignidad que se merecen y la justicia. Y también Zaragoza tiene un fuerte compromiso en todos los actos, en todas las fechas claves donde ha sufrido graves atentados terroristas de distintas organizaciones, para que no se olvide y para que los jóvenes de hoy de Zaragoza sigan recordando que es una lacra que hay que combatir todos los días y abordar para evitar el fanatismo y para evitar que el terrorismo vuelva a repetirse en nuestra sociedad.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y vamos ya con la previsión meteorológica de hoy de la mano de Ascensores Magaiz, porque si hay algo de lo que siempre se habla en el ascensor, pues es del tiempo. Hoy tendremos un día muy parecido al de ayer, con nubes y claros. Por la mañana las temperaturas de nuevo han estado frescas, en torno a esos 6-8 grados, pero van a subir hasta los 16. Ahora, hasta ahora, por ejemplo, ya tenemos 15 en el centro de Zaragoza. Mañana jueves el día será similar, pero esas temperaturas máximas van a ir subiendo poco a poco y van a rozar incluso los 20 grados de cara al viernes. ¿Qué va a pasar luego? Bueno, pues que llegan otra vez las nubes, algo de lluvia y de cara al fin de semana los termómetros bajarán hasta máximas que alcanzarán apenas los 13 grados. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a esta hora en Zaragoza. Hablamos con Óscar Zuego, con el portavoz de la Policía Local de Zaragoza. Buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo está la circulación por la ciudad?
Pues el tráfico en estos momentos es normalizado y fluido en las principales vías de la ciudad, afortunadamente sin incidencias circulatorias importantes que debamos destacar. Si bien estamos observando que empieza a intensificarse en la zona centro, como es el entorno de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta, así que precaución al circular por esta zona centro de la ciudad. Además, en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, hoy ha iniciado trabajos en Paseo Echegaray, a la altura de su número 4. Son trabajos para renovar una tapa de registro, por lo que está siendo necesario ocupar el carril izquierdo de circulación sentido Plaza de Europa. Por último, también queremos informar que hasta el próximo domingo, 15 de marzo, hemos comenzado en colaboración con la Dirección General de Tráfico una nueva campaña especial sobre vigilancia y control del uso de los cinturones de seguridad y de los sistemas de retención infantil, por lo que durante estos días estamos incrementando los controles, especialmente en la utilización de estos elementos de seguridad. Esto es lo más destacado en estos momentos desde Policía Local de Zaragoza.
¿Y alguna otra incidencia más que nos queréis comentar?
Pues afortunadamente la mañana está transcurriendo con relativa normalidad para Policía Local. Hasta estos momentos solamente tenemos que destacar servicios ordinarios para Policía Local.
Óscar Zuego, portavoz de la Policía Local. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos haciendo un programa especial en homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, pero hay más noticias, noticias políticas, porque otro de los temas era esa esperada reunión entre la presidenta de las Cortes, María Navarro, y el líder del Vox, Alejandro Nolasco, dentro de esa ronda de contactos que Navarro está manteniendo de cara a la investidura del futuro presidente del Gobierno de Aragón. Era esperado ese encuentro, ya que todas las negociaciones para formar gobierno entre PP y Vox se están llevando, digamos, a la sombra, sin focos. Así lo quieren ambas formaciones. Hoy el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, hablaba de un incipiente acuerdo con el Partido Popular. Insistía, por parte de Vox, mano tendida, pero...
No hemos venido a hablar de nombres ni de cargos, sino que pedimos un cambio de rumbo urgente en las políticas que hasta ahora ha ido desarrollando el Gobierno de Aragón. Y así se lo hemos hecho saber a la señora Navarro. Estamos en una fase en la que necesitamos un acuerdo de gobierno que sea detallado y específico, que incluya unas políticas concretas que se vayan a aplicar en esta legislatura, que incluya también los plazos de ejecución de estas políticas. Es decir, no nos conformamos ni con generalidades, ni con futuribles, ni con promesas a largo plazo.
como decimos, incipiente acuerdo, pero ni siquiera han aclarado si se abstendrían o votarían en contra de una investidura de Jorge Azcón como presidente. Ha dicho que no van a exigir que se ejecute el 100% de su programa electoral, claramente, pero ambas partes tendrán que hacer concesiones y moverse, dice, de la baldosa de la que no se querían salir. Nolasco ha puesto sobre la mesa las cuatro cuestiones principales, algunas cuestiones principales para ellos.
El PP tiene que salir de su baldosa, de esa baldosa de la que decían que no se iban a mover. Y yo insisto, es momento de negociar, de llegar a un acuerdo en las políticas y que de este modo se garantice un cambio de rumbo dirigido a la lucha contra la inmigración ilegal, contra la ocupación ilegal, la prioridad nacional en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales, la bajada de impuestos o la ordenación de las energías renovables.
Bueno, pues eso que decía, que no podían renunciar a la bajada de impuestos, tampoco a dejar a renegar de esas ayudas que reciben ONGs que se lucran, dicen, con el tráfico de personas. Hablaba también de la limpieza de cauces, de las sanciones que, por ejemplo, en Valencia pues se están quitando, o se ha hecho un fondo común, explicaba, para devolver las multas a las personas que limpian los ríos. Esto dice que también se puede hacer algo similar. También hablaban del régimen sancionador de la zona de bajas emisiones de Zaragoza. Dicen que ha demostrado que, pues, que se pueden cambiar las cosas. Y, por ejemplo, con el tema de la inmigración ilegal, Nolasco ha dicho que se pueden devolver esos ilegales, esos menores no acompañados, con acuerdos con terceros países que contemplan, dicen, las leyes autonómicas. Son cuestiones que son fundamentales para ellos y que dicen que también están dispuestos a negociar. Y a la pregunta de a qué estarían dispuestos a renunciar,
pues evidentemente vamos a intentar aplicar nuestro programa al máximo, porque la gente ha dicho que quería el doble de Vox en las urnas y, por tanto, vamos a intentar aplicar todo el programa que podamos, todo lo que la otra parte nos deje. Veremos si podemos llegar a un acuerdo razonable o no. Ahora es difícil concretar hasta qué parte el PP está dispuesto a ceder, ¿no?
Nolasco no ha querido avanzar en qué nivel de acuerdo están ahora mismo ambas formaciones, ni qué consejerías, por ejemplo, podrían pedir si las piden, porque tal y como ha dicho ahora mismo, todas las opciones están abiertas. Y mientras tanto, pues el tiempo corre. La presidenta de las Cortes, María Navarro, se va a seguir reuniendo. Mañana le toca el turno con el PSOE, el viernes con el Partido Popular. Hasta el 18 de marzo los grupos pueden proponer un candidato alternativo. Y posteriormente la presidenta de las Cortes convocará el debate de investidura. El 3 de mayo es la fecha tope para nombrar al próximo presidente del Gobierno de Aragón. Si no hay acuerdo, si no hay presidente, estaríamos abocados a unas nuevas elecciones.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Suma ahorro en Eroski. Del 12 al 15 de marzo, patata XXL 6 kilos a 4,95 euros. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y a esta hora te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de varios robos cometidos en cajeros automáticos de la ciudad mediante el conocido método de la siembra, con el cual pues distraían a las víctimas con el fin de llamar su atención. Mientras la persona se agachaba o desviaba la mirada, aprovechaban para robarle. Rubén Nidos, el portavoz de la Policía Nacional.
Uno de los autores deja caer monedas u otros objetos al suelo cerca de la persona que acaba de sacar dinero en el cajero. Mientras la víctima dirige su atención hacia ese objeto o se agacha a recuperarlo, el otro autor aprovecha para sustraerle el dinero o la cartera sin que apenas llegue a percatarse.
Las víctimas elegidas habitualmente eran personas mayores a las que habían llegado a robar entre 400 y 500 euros a cada una de ellas. Son la 1 menos 10 de la tarde. Seguimos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es 11 de marzo y en COPE estamos recordando a todas las víctimas del terrorismo porque es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. La Unión Europea decidió fijar ese día después de los terribles atentados yihadistas del 11M, en los que murieron 192 personas y casi 1.900 resultaron heridas. Entre los fallecidos había tres aragoneses. Óscar Abril, que era estudiante, tenía 19 años y sus padres eran de Alfambra, de Teruel. También está entre ellos la bibliotecaria María Luisa Polo, de 50 años, de Ateca, y el zaragozano Miguel Sierra, de 37, y comandante del Ejército de Tierra. Saludos de Pilar López Isla, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Y a esta hora saludamos a Javier Sada, que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado socialista y que era alcalde de Ateca en aquellos años. Buenos días, Javier. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, tú conocías a María Luisa, a su familia. ¿Cómo os enterasteis de la noticia allí en el pueblo?
Bueno, de una forma trágica, ¿no? Era plena campaña electoral entonces. Lógicamente suspendimos todos los actos. Yo había quedado con su cuñado pues para comentar con otra gente lo que estaba pasando en esos momentos y tal, y no pudo venir porque no aparecía, no podían contactar con su cuñada y se fue para Madrid pensando un poco lo que luego se confirmó, unas horas después se confirmó, ¿no?, de que una de las afectadas y de las que había sido asesinadas pues era su cuñada, ¿no? Y por supuesto a ella la conocía, pero sobre todo conocía muchísimo de una relación muy directa pues a su hermana, que además da la circunstancia que son hermanas, eran hermanas gemelas.
Esta hermana sí que vive en Ateca, María Luisa es la que vivía en Madrid y que trabajaba de bibliotecaria, como hemos dicho, pero habitualmente iba a Ateca a ver a su familia. ¿Por qué María Luisa estaba esa mañana en el tren?
Bueno, pues son casualidades de la vida. Ella siempre, según me dicen, iba siempre en autobús, prácticamente siempre iba a trabajar en autobús, desde Aluche, que era donde estaba, y sin embargo ese día pues decidió coger el tren, ¿no? El tren. Es de esas casualidades fatídicas que a veces pasan y que desde luego le pasó, ¿no? Llevaba poco tiempo trabajando en la Biblioteca Nacional, muy poco tiempo, y desde luego tuvo la desgracia además de que ese día, en vez de coger su método habitual, pues cogió el tren, y ahí desde luego pues terminó trágicamente su vida, ¿no?
Uh-huh. Ateca es un pueblo pequeño, allí todos os conocéis, imagino que sí. Pues que fue un shock para el pueblo. ¿Cómo recuerdas esos días posteriores, todo lo que ocurrió entonces?
Tremendo, ¿no? Tremendo, porque claro, primero yo conozco muchísimo, conocía a sus padres, ¿no? El drama de los padres, de la hermana, de todo el pueblo, ¿no? No entender un poco qué es lo que estaba pasando y qué había pasado, ¿no? El por qué todas las muertes son trágicas, ¿no? Pero una muerte tan, tan gratuita como las que son un atentado terrorista, que lo único que consiguen es matar a la que asesinan, pero también destrozar a todo el entorno, ¿no? Evidentemente aquí todo el pueblo la conocía, todo el pueblo conocía a la familia, y fueron unos días muy trágicos, muy muy dolorosos, ¿no? Porque a la situación general que se estaba viviendo en todo el país, sí, aquí se le ponía cara y se le ponía relación muy directa con una de las víctimas.
Claro, claro. Bueno, hubo un funeral oficial, pero en el pueblo también hubo otro. No sé si se han hecho también más actos de homenaje. No sé, cuéntame un poco cómo se le recuerda a María Luisa allí.
Sí, casi todos los años se hace un minuto de silencio, no solamente por María Luisa, sino por todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Ahora acaba de ser, hace un momento, el acto también de concentración de este año a las
Sí.
12 del mediodía, pues ahí, ¿no? Y desde luego se le recuerda y se le recuerda muy directamente, ¿no? Aunque han pasado ya muchos años, buscado, todos la hemos conocido, todos los que tenemos ya una cierta edad, la hemos conocido, aunque ella llevaba tiempo en Madrid y su hija vive en Madrid, en fin, pero aún así era una persona además que venía muchísimo por Ateca y que además se dejaba ver y salía y tal, no simplemente venía a ver a la familia, sino a ver a todos los amigos, ¿no? Por lo tanto, sí que se sigue recordando y mucho. Esta mañana, hace un momento, pues lógicamente la gente ya más mayor, no la gente más joven, pero la gente más mayor, todos hablaban alguna cuestión de ella, ¿no? Evidentemente.
Pues Javier Sada era alcalde de Ateca en aquel, mientras se ocurría toda esta tragedia en España, ese 11M, esos atentados de Atocha, de Santa Eugenia del Pozo. Gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco más la historia de María Luisa y de su familia. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Vive en primera persona cómo será tu futuro académico junto a nuestro profesorado y alumnado. Ven a la jornada de puertas abiertas de la Universidad San Jorge el 21 de marzo y descubre un campus que inspira, con aulas de simulación, laboratorios y talleres maker y mucho más para crear, colaborar y emprender. Da el paso. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Mañana empiezo antes.
Como siempre, cuando tu trabajo no se detiene, necesitas una furgoneta que esté a la altura. Mercedes-Benz Vito, con gran espacio de carga, conectividad y pensada para el trabajo real del día a día. También en versión 100% eléctrica. Vito, la mejor en acción.
Ágreda Automóvil, Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo Los Enlaces.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más Depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Tu tiempo es oro. ¿Por qué no lo aprovechas para disfrutar de la vida?
En Limpiezas Agua Viva, los mejores limpiadores profesionales. Limpiezas generales o de mantenimiento.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-3498-42 y limpiezasaguaviva.com.
Grande, mini, grande, grande, ¿no es mini? Es grande y es mini porque llega la semana grande de mini. Del 16 al 21 de marzo, llévate tu mini con hasta 4.000 euros de descuento y más ventajas. Más info en mini.es.
¿A qué sabe la vanguardia? En Gallarre descubrimos la ciencia que esconde cada producto de temporada, manteniendo los sabores de siempre, de nuestra tierra a tu mesa, con el propósito de seguir innovando. Gallarre, el sabor de lo auténtico. Visítanos en carretera del aeropuerto.
Bueno, y hoy ha habido Consejo de Gobierno que se ha acordado declarar de interés autonómico y general el proyecto residencial Ciudad Jardín de Los Baños de Teruel a instancias del grupo Tervalis para construir 1.050 viviendas, de las que el 69% serán de protección pública, con una inversión estimada de 165 millones de euros y un desarrollo previsto entre 10 y 15 años. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan Aragón Más Vivienda y está promovida por la sociedad Hábitat Teruel, perteneciente al grupo preempresarial turolense. Así lo ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, tras esta reunión del Consejo de Gobierno. Pero hoy hay más noticias, por ejemplo, que en Zaragoza regresa Menuda Feria, el evento que llena la multiusos, pues, de divertidas actividades para los más pequeños. Es un evento familiar que regresa a la multiusos, como decimos, con actividades de ocio para divertir a padres, a madres, a tíos, a abuelos, a todos los pequeños de la casa. La sala del Auditorio Zaragozano se inundará de música, educación y bienestar este fin de semana, del 14 y 15 de marzo. Whatever. Y te hablo también de Angélica Limpiezas porque es el momento de hablar de los que mejor pueden hacer una limpieza. Si necesitamos el apoyo completo de un equipo de profesionales que nos ayudan a realizar una limpieza general del hogar, ya sabes dónde están. En Conde Aranda 124, en el 976-28-39-48 o en limpiezasangélica.es. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.